historia viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para rescatar el conocimiento y la experiencia de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar y explicar de manera dinámica el alcance del régimen legal en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de UN Radio.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de Radio UNAR. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos acompaña el profesor José Stalin Rojas Amaya, quien es administrador de empresas egresado de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una especialización en administración de la calidad total y la productividad de la Universidad del Valle y una maestría en calidad y gestión integral de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Bienvenido a este espacio de Memoria Viva.
Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí en los espacios de comunicación de la Universidad Nacional, mi universidad.
Apreciado profesor, ¿de dónde es usted? Y cuéntenos cuál es el origen de su nombre.
Yo nací en Bogotá. Como buena parte de la población de Bogotá, nuestros padres pues no son de Bogotá. Mi papá es de un bonito pueblo que se llama Cucunúa, en Ubaté, y mi mamá es de un bonito pueblo también de Boyacá, Tijacá. Ellos vinieron acá producto pues de todo ese proceso de migración del campo a la ciudad. Aquí afortunadamente se conocieron y afortunadamente nací en esta capital.
Y su nombre, que es muy llamativo por la Universidad Nacional, ¿de dónde es esa historia, profe? Cuéntenos.
Bueno, no tengo una respuesta muy concreta. Las pocas veces que le pregunté a mi papá, una vez me ubiqué a José Stalin en un libro de historia, en la Revolución Rusa. Yo le pregunté, papi, mira, este personaje se parece en el mismo nombre a mí. Dijo, sí, alcancé a escucharlo y se lo coloqué, pero hasta ahí fue la respuesta de mi papá. Después Daniel Samper, cuando estaba de director de la revista Soho, tenía una sección, cómo es llamarse Pablo Escobar, cómo es llamarse tal, y me envió una carta para que escribiera cómo es llamarse José Stalin. Me hicieron la misma pregunta, y desafortunadamente solamente tengo esa respuesta hasta ahí. Es un nombre, digamos, que hay que asumir, llevarlo desde hace mucho tiempo de forma tranquila. Obviamente ha tenido todas sus variaciones, porque una parte de mis amigos me llaman Stanley, otros me llaman Starling, Stanley, otros confunden el nombre, me llaman Lenin, y entonces asumí llevarlo con honor, y con, digamos, con las consecuencias que tiene llevar un hombre
que de ahí se derivan. Me decían que usted difícilmente se confunde en la facultad, entonces también es un buen referente.
Sí, hablando de temas de la facultad, te comento, hace poco salió otra vez el nombre de personas que llevan nombres como el mío. He estado por promover un almuerzo con amigos que se llaman Nixon, otro amigo se llama Saddam, otro amigo se llama Lenin, y por supuesto con el profesor emérito Beethoven Herrera. Esa va a ser una foto histórica.
Por supuesto que sí. Háganosla conocer, por favor, en su momento. Profesor, ¿a usted quién lo marcó en su vida profesional para llegar a donde está hoy?
En mi vida profesional, obviamente los profesores. Recuerdo con mucho cariño al profesor Roberto Rosero Inestrosa, quien desafortunadamente murió, y el profesor Roberto es de los que llaman mentor, está en la categoría de maestro, y de él aprendí muchas cosas, no solamente la materia que él dictaba, sino también muchas cosas de la vida, y eso me marcó muchísimo.
Perfecto.
Profesores pues por supuesto como Tito Bejarano, obviamente profesor Beethoven Herrera, y profesores como Germán Umaña, Salomón Calmador.
Todo un honor, ¿cierto? O sea, no son muchas las personas que dicen yo fui alumno de fulanito de tal. Muy bien. Usted ha sido director del programa de administración de empresas de nuestra Facultad de Ciencias Económicas. También ha sido consultor asociado de la International Business Clearing House. Ha sido además jefe de la determinación de la Dirección Distrital de Impuestos en la Secretaría de Hacienda, entre otros cargos. ¿Cómo ha logrado esa sinergia entre la vida académica y estar vinculado a esta realidad?
Sí, pues bueno, después de salir egresado de la Universidad Nacional por allá en los años 90, en el siglo pasado, pues mis primeros empleos fue justamente en la Dirección Distrital de Impuestos. Ahí fuimos vinculados a través de un proyecto de fiscalización y cobro. Y después siguió toda justamente la época de Antanas Mockus como alcalde. Y tuve el honor de que mi diploma también lo firmó Antanas Mockus. Y en esa, ahí estuvimos en el área de justamente de determinación. Fue un proyecto muy bonito porque a partir de esa administración Bogotá tuvo plata. Fue un proyecto de renovación de planta docente. Y siempre los estudiantes de la Nacional decimos con orgullo de que no fue palanca, sino por puro mérito. Después, pues viajamos a Barcelona, a hacer unos estudios de posgrado, regresamos, estuvimos aquí con un amigo, digamos, promoviendo a través de una entidad que se llamaba International Business Training House, proyectos de mejoramiento continuo. Pero siempre el tema de los carros ha estado ahí. En impuestos, estuvimos muy cercanos a lo que se llamó los impuestos de carros. En International Business Training House, muchos programas de mejoramiento en algunas entidades relacionadas con movilidad. Entonces, todo eso siempre me ha perseguido y ya afortunadamente cuando éramos estudiantes fuimos monitor y cuando fuimos profesionales, yo dictaba cátedra en algunas universidades y afortunadamente cuando abrí un concurso en la universidad, pues pude ganarlo y pude vincularme a mi facultad como profesor de cátedra y después me hicieron la invitación a que ese profesor de tiempo completo con dedicación exclusiva y por supuesto dije que sí y lo he hecho con el mayor de los gustos, placeres, esas recompensas que da la vida. Desde hace mucho tiempo estoy profesor ahí en la universidad.
Qué bueno, usted es egresado del año 87, se vinculó a la carrera docente en el 98 y tiene una alta experticia en calidad y sistemas de gestión. En esa calidad yo quisiera preguntarle, ¿qué cambios en el ámbito académico, en el administrativo, en el gerencial, ha visto usted en este periodo de vinculación como profesor de la universidad?
Bueno, en el tema de la calidad, el tema es muy amplio. Tengo, sí, digamos, mis posgrados en calidad, tanto la especialización como mi maestría es en calidad, y ese tema de la calidad es justamente hacer un match entre lo que quiere el ciudadano o lo que llama el consumidor, las personas como tal, pues con la oferta de servicios públicos o los productos que ofrecen las empresas privadas como tal. Ese match es lo que se llama siempre calidad, ese clic entre los anhelos, experticias que ofrece ahí. La calidad ha tenido una evolución y ha tenido una evolución para bien. Los sistemas de gestión, por ejemplo, la acreditación es un sistema de gestión. Los sistemas de salud son unos sistemas de gestión. El servicio de transporte es un sistema de gestión. Son un conjunto de procesos que están orientados a satisfacer las expectativas y necesidades de las personas. Llámense estudiantes, llámense usuarios, consumidores.
Son poblaciones en general.
Poblaciones. Y es el respeto por las personas. O sea, las empresas llaman a esto propuestas de valor. Las empresas públicas las llaman justamente propuestas de servicios. Pero son a personas, y ahí es donde justamente hemos tratado de navegar y tener unas posiciones muy claras sobre las personas, son personas y merecen respeto, dignidad, y en ese sentido pagan por servicios o productos, y hay de haber un gana-gana en ambos sentidos.
Qué interesante que no se vea o no se entiendan los sistemas de calidad como una cosa compleja de procesos, de documentos, sino en el usuario como el elemento central del servicio. Y creo que es muy pertinente este comentario que usted nos hace, porque en la actualidad usted es director del Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio de nuestro Centro de Investigaciones para el Desarrollo, el CID. Con mucha frecuencia, seguramente nuestros oyentes lo han escuchado en los medios de comunicación, puesto que a usted lo llaman a atender todas las situaciones de movilidad y de transporte. Yo encontré varios de sus estudios y trabajos y quiero mencionarles solamente tres. La motocicleta en Colombia era uno, modernización de trenes otro y cadena productiva del transporte de carga terrestre en Colombia. Hace unos años yo veía un programa en donde un periodista muy importante ponía en relevancia la importancia de lo que fue nuestro sistema ferroviario. ¿Cómo ve usted esa proyección de con todas las dificultades que hay de la movilidad, y qué perspectiva encuentra en una opción del sistema ferroviario en nuestro país?
Bueno, como lo comentabas al inicio, digamos, los profesores tenemos que hacer docencia, que nos encanta y es nuestro propósito de vida, y también tenemos que hacer investigación. En la parte de investigación, pues creamos un grupo que se llama Observatorio de Logística y Movilidad. En la parte de movilidad, quien trajo en ese cuento a Colombia es Henry Leonardo Martín. Él es graduado también en Barcelona, economista también de la universidad. Y el tema de movilidad es diferente al de transporte. Y en el tema de la movilidad lo introdujo Antanas Mockus. Y recordamos, se cambió el título de la Dirección de Tránsito y Transporte a Secretaría de Movilidad. Y eso fue un cambio fundamental. Y eso dijimos, bueno, al fin la ciudad pensó en que el transporte es una cosa y la movilidad es otra cosa. Y le dio importancia a lo que se llama los comportamientos colectivos, lo que se llama cultura ciudadana. Eso es nuestro core de investigación, es nuestra religión, en lo cual queremos. Los comportamientos de las personas también moldean el sentir y el espíritu de la ciudad. Eso se ha desvanecido a lo largo de todas estas administraciones. Pero eso es lo que queremos siempre rescatar de que si bien cuando uno mira a los alcaldes, colocan en sus capítulos y en sus discursos públicos la movilidad y la cultura ciudadana, no se ha entendido, no la han entendido. Y, digamos, lo decimos sin presumir, cuando vienen los nuevos secretarios de movilidad, pues hacen una ronda de alguna gente experta y digamos, ahí afortunadamente nos consultan. Y hacemos siempre el mismo comentario de que ojalá no se pierda la cultura ciudadana, no se pierda la movilidad dentro de tantos transportólogos que hay en ese sentido. Entonces, esta parte de la movilidad nos ha gustado. Y la parte de logística, ya para tocar el tema de los trenes, sí creemos que se necesita recuperar. Desafortunadamente, se ha desvanecido y se ha dejado ganar por el tiempo la infraestructura de trenes, y recuperar esa infraestructura pues cuesta tiempo y dinero. Entonces, los trenes es necesario recuperarlos y es necesario complementarlos con el transporte de carga y con el transporte aéreo, eso que llaman intermodalidad. Es una deuda que se tiene y es algo en lo cual se puede pues seguir insistiendo persistentemente desde la academia en la necesidad del transporte ferroviario.
Mire que sus comentarios son muy coherentes, porque usted cuando habla de calidad habla de la persona y cuando habla de la movilidad habla del comportamiento. En estos días de pandemia siempre hemos dicho, no es que a cada quien le tengan que poner un policía, sino que yo como ciudadano debo ser cuidadoso de las medidas de bioseguridad para proteger a los otros. Esa es una tarea en la que hemos estado en la sede de Bogotá. Pero volviendo a sus estudios, también encontré uno que llamaba Movilidad y Cultura Urbana. Y uno que era un poquito dramático en el 2011, dice, el trancón en Bogotá podría durar 2 años más. A estas alturas del paseo yo le quisiera preguntar, si usted fuera secretario de movilidad del distrito, ¿cuál sería su programa de trabajo, la propuesta que usted implementaría para que a todos nos vaya mejor en esta ciudad tan compleja?
Bueno, esto es una labor, la movilidad es una visión interdisciplinar. Y si bien los ingenieros civiles que han gobernado y tienen su paradigma en lo que se llama la gestión del tráfico y el tránsito, y es plausible lo que ellos han hecho, le diría también que a estos ingenieros civiles hay que acompañarlos con sociólogos, con antropólogos y con psicólogos sociales. antropólogos para que respondan a la pregunta si los comportamientos son característicos de la raza humana, o los sociólogos para que respondan a la pregunta si los comportamientos obedecen a las sociedades particulares, o a los psicólogos decirles de por qué nos comportamos de esta forma
de
en
esa
un lugar y en otro lugar así. Entonces, primero complementaría un equipo interdisciplinario, y dos, rescataría de que la movilidad está más allá del carro y de los sistemas de transporte público. La movilidad está también la movilidad cotidiana, cuando uno sale a comprar el pan, la leche, cuando uno va al cine, cuando uno va con los amigos al parque. La movilidad es por donde se mueven las personas. Va mucho más allá del transporte público.
En las experiencias que usted ha tenido cuando sale del país y ve una forma diferente respecto de esa movilidad, ¿qué cree que nos hace falta para direccionar un mejor modus vivendi?
Ahí se une justamente mis estudios de calidad con la forma en que se desplazan las personas. La última vez que estuve antes de pandemia, afortunadamente, fue en Turquía, haciendo una exposición muy interesante, y en Italia, Roma. Es la calidad de viaje. En el metro de Turquía, por ejemplo, uno ve a la gente tranquila leyendo. No hay ni vendedores ambulantes, no hay inseguridad, obviamente es un metro subterráneo como tal, pero la gente está muy tranquila, muy relajada, muy, muy relajada. Entonces los sistemas de transporte, la calidad de viaje, establecen lo que se llama el espíritu de las ciudades como tal, ¿sí? Eso me llamó mucho la atención. Barcelona, por supuesto, antes... cada ciudad tiene su sello, y los sistemas de movilidad, los sistemas de transporte le infringen un espíritu a esa ciudad como tal. Bogotá es vibrante. Nosotros entrevistamos a los estudiantes extranjeros que vienen a la universidad, y los invitamos a que caminen a la ciudad en bicicleta, caminando al sistema de transporte, y hacemos un feedback. Ustedes, muchos nos han dicho, Bogotá es muy vibrante. También hablan algo, pues, por supuesto, de la congestión, los vendedores ambulantes, la inseguridad, pero el espíritu, un poco el espíritu de la ciudad está en los sistemas de movilidad, en los sistemas de transporte.
El tiempo tal vez es una de las variables que uno dice cuando se va a mover, ¿por qué yo gasto tanto tiempo? Y eso afecta mucho la calidad de vida de las personas. ¿También ese es un elemento sustancial en los sistemas de movilidad y transporte en el mundo?
Correcto, ahí viene justamente también el concepto de calidad y calidad de vida en sus concepciones, y la forma en cómo les desplazamos en la ciudad. Hay 24 horas en el día. La Organización Mundial de la Salud le dice a la gente, debe dormir 8 horas. Debe tener 8 horas de trabajo y 8 horas para...
De ocio,
cuestiones particulares. Pero como la hora de llegada de trabajo no se puede mover, y los sistemas de transporte son demorados, entonces usted le está quitando a sus 8 horas de sueño o a sus 8 horas de ocio tiempo para llegar puntual al trabajo. Eso impacta la calidad de vida. Usted no puede salir, uno ve a las familias, no pueden salir a despedir a sus hijitos porque tienen que salir temprano al trabajo. No puede recibir a sus hijitos por la tarde, pues porque el transporte no lo deja, los tiempos de desplazamiento. Entonces sí hay una relación entre calidad de vida, calidad de viaje y los sistemas de movilidad y transporte. Y es ahí donde hay mucho que navegar.
¿Qué tarea cree usted que tiene la academia en este ámbito? Porque esto es un asunto de carácter político, es un asunto de carácter de los colectivos. ¿Cuál cree usted que es el centro y la función básica de una institución como la nuestra frente a este problema tan complejo?
Afortunadamente, la Universidad Nacional tiene un respaldo institucional, un sello de seriedad, y uno tiene que ser consecuente en ese sentido. El papel de la academia es justamente reconocer lo que se ha hecho bien, pero también tener una posición crítica respecto a lo que no se cree que está haciéndose bien como tal. Hay que mencionarlo también de que uno quizás por tener posiciones públicas o tener una opinión ahí en los medios de comunicación, pues no se tiene cierto feeling con las entidades de gobierno. uno ve hay veces que también hay tentaciones, y hay que decirlo de cierta forma, que le dicen, miren, hagan esta consultoría, pero por favor, no hable más en público.
Claro.
Uno dice, y de hace mucho tiempo nosotros decimos, preferimos hablar.
No hacerla.
Y no hacerla.
Y no hacerla. Profesor, es que eso es ser, creo yo, un referente institucional y es seguramente una de las razones por la cual hoy llaman a usted por su independencia de vida, por opción frente a las necesidades de este país. Y por eso es que lo invitamos a este programa, porque usted es memoria viva, profesor José Stalin. Ha sido un gusto conversar con usted y agradecerle que nos haya compartido en este corto tiempo sus experiencias.
Muchas gracias. Mi vida está consagrada a la Universidad Nacional de Colombia, mi alma mater, informó mi espíritu y a ello me debo.
Mil gracias, profesor. Ahora damos paso a nuestro segundo segmento para conocer las últimas disposiciones institucionales.
Gracias, profesor Edgar, y a su invitado por deleitarnos con estas historias que hacen parte de la memoria viva de nuestra institución. Les recordamos que estamos en sintonía con Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nuestro invitado en esta emisión es el profesor Julián Betancur Mellizo. Él es físico, profesor universitario por cerca de 50 años y fundador del Museo de la Ciencia y el Juego en la Universidad Nacional de Colombia desde 1984. Bienvenido, profesor Betancur.
Buenas tardes a todas y a todos.
Profe, ¿de dónde nace esa idea de ese espacio lúdico, el que usted dirige, que usted fundó, y cómo logra convertirlo en un punto de referencia de la apropiación del conocimiento?
Son búsquedas en que uno empieza a ver que es necesario ir más allá de las cuatro paredes del salón de clase, del laboratorio, y entonces empieza uno a mirar, digamos, caminos de la divulgación de la ciencia, la popularización, la comunicación del conocimiento, ¿cierto? Dentro de una perspectiva como muy nuestra, y empezamos a tratar de construir un nuevo lenguaje en todo esto, que parte de trabajar un poco con el objeto cotidiano como mediador pedagógico. Queríamos en ese momento que la gente pudiera replicar, copiar lo que nosotros hacíamos, modificarlo, ¿cierto? Como un camino de llegar precisamente hacia la ciencia, hacia el conocimiento, que en nuestros medios está muy alejada del hacer nuestro, el pensar nuestro. También es una manera como de tratar de que la gente mejore su autoestima hacia la ciencia, que se ve muy distante, como para que la hagan los del hemisferio norte, los ojirrayados, etcétera, pero que nosotros poco a poco, entonces empezamos ese tipo de caminos, ¿no? Y en una de las exposiciones que hicimos en el año 84, una exposición que llamó Innovaciones Educativas, gestada por el Ministerio de Educación Nacional, estuvo una persona que nos hace mirar el juego, y que es el maestro Enrique Vargas, que en ese momento dirigía el taller de la imagen dramática en la universidad. Él nos hizo ver y nos dice, oiga, los felicito por ese hermoso proyecto de juego que tienen. Y no vi juego, nosotros no habíamos pensado en eso. Lo cierto es que veíamos que la gente jugaba, pero realmente no habíamos pensado en eso. Y entonces él nos hace fijarnos en esto, en el juego, y nos habla de Johann Huizinga, de Cajuan, de los grandes teóricos del juego de ese momento. Fuimos los pioneros en todo este tipo de cosas en Colombia y uno de los pioneros en América Latina, y en parte eso pues nos convierte en referente en nuestro país.
Profe, ahora que la Universidad Nacional de Colombia está trabajando en su política de patrimonio natural, cultural y todo el patrimonio universitario, ¿cómo cree que este museo se puede alinear a esas políticas?
Pues yo pienso que este museo es producto de algo que estamos trabajando, que se está empezando a conceptualizar en la universidad, y es el patrimonio inmaterial cultural universitario. La universidad es productora de patrimonio. Ya llevamos 150 y pico de años en el gran empeño de construcción de nación. Y en ese empeño de construcción de nación, las actividades académicas realizadas por profesores, por estudiantes, en investigación, en docencia, en extensión, son generadoras realmente de un patrimonio. Por supuesto que el museo está imbrincado allí. En la mesa se ha avanzado un poco en las definiciones, ¿no? Digamos, el patrimonio inmaterial está siendo visto como prácticas de conocimiento, como prácticas de territorio, como prácticas de ciudadanía. Pero es algo que se está empezando a conceptualizar, que es realmente nuevo y que no tiene que ver con las conceptualizaciones de la UNESCO sobre patrimonio inmaterial, porque el patrimonio universitario, cultural y material es algo muy peculiar y estamos empezando a andar por esos caminos.
¿Cuál cree que debe ser el trabajo de cada uno de los miembros de la comunidad para contribuir a visibilizar todo ese patrimonio que nosotros tenemos en la institución?
La política debe de abrir una serie de caminos por los cuales la comunidad o las comunidades universitarias andemos precisamente en búsqueda de ese plus que significa el patrimonio. Es decir, de esos valores extras que tienen objetos, procedimientos y mucho tipo de procesos, prototipos, etcétera, que son precisamente los que producen las comunidades universitarias en términos de la ciencia, y no solamente la ciencia natural, sino de las ciencias sociales y humanas, de la tecnología, de las técnicas y del arte. Esperamos que la política abra esos caminos para empezar a caminarlos en términos de la reflexión y en términos del quehacer.
Bueno, profe, esperamos que nos acompañe en otras emisiones para que nos siga ampliando este tema.
Bueno, gracias a usted y a los oyentes por la escucha.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en la próxima emisión. Con el equipo de Radio UNAL, los acompañamos en la realización y producción Elizabeth Vera Martínez y Carlos Andrey Patiño Guzmán, y quien les habla, Edgar Cortés Reyes. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva.